At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 3 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Suben posiciones. Después de consolidarse con el campeonato de la Nations League, la selección mexicana es la número 17 del mundo. Estados Unidos sigue por encima al ser la 16 del planeta.
Esto.com.mx.
En el último suspiro, Pumas empató de último minuto en Vancouver. Los universitarios marcaron de visitante y recibirán la vuelta en CU.
Mediotiempo.com.
Por la remontada, Los Ángeles FC derrotaron 1-0 al Inter de Miami. Messi y compañía buscarán la remontada la próxima semana en Miami.
ClaroSports.com.
Continúa la polémica. Tras la apelación del Barcelona, los jugadores culés Dani Olmo y Pau Víctor continuarán inscritos en la Liga Española hasta final de la temporada.
FoxSportsLA.com.
Aprueba el regreso. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, habló sobre el posible regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 para enrolarse con Cadillac. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. 5 de la tarde. Con 2 minutos, mucho para platicar lo que pasó la noche de anoche en CONCACAF, lo que viene el fin de semana, y bueno, pues haremos un enlace a Guadalajara con Enrique Bura, que está en el Campeonato Mundial de Clavados. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, José Luis, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Buen resultado para Pumas, cosas que platicar y detalles del partido, pero el 1-1 es un gran resultado para los Pumas, que tienen todo a favor para venir la siguiente semana al Olímpico Universitario. Y lo que pasó ayer en Los Ángeles, Raúl, no en la CONCACAF, en el béisbol. Hay personas que están tocadas por la magia y uno de ellos es Shohei Ohtani. Platicaremos más adelante seguramente con Enrique, pero lo que pasó ayer en el Dodger Stadium fue realmente increíble.
José Luis Cuevas, ¿cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula S, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Así es, mañana arranca también la fecha 14 del fútbol mexicano. Hay partidos destacados, evidentemente Pumas y Cruz Azul con equipos alternos. En Puebla se tendrán que ver las caras este sábado, pero también por la lucha del play-in, el Monterrey contra Chivas apunta a ser un juego de esos claves determinantes de cara a lo que va a ser el cierre del torneo. Los dos equipos que han quedado a deber desde mi perspectiva en lo que va de la fecha, según presupuesto y según evidentemente también plantel y obligaciones, Raúl.
Bueno, vamos con lo que pasó con los Pumas en Vancouver. Ya lo comentaba Raúl Eduardo, empataron cuando ya en la recta final del partido empataron. Es buen resultado para el equipo de Pumas. Empata Carrasquilla, este jugador panameño que llegó a los Pumas, que a mí parece que ha tenido destellos de calidad, que puede dar más, ojalá dé más, por el bien de los Pumas, pues hace el gol, ¿no? Hace el gol, es muy buen gol, una jugada trabajada donde sus compañeros hacen el recorrido hacia la izquierda, él queda libre a la derecha y hace el gol, y es un buen resultado, ¿cierto? Ahora, ayer que estaba viendo el partido, Raúl Eduardo, José Luis, vi una entrevista que le hizo Rubén Rodríguez a Julio González, en donde decía que la decisión para salir de Pumas fue del cuerpo técnico. El cuerpo técnico pidió que saliera. Pues hasta este momento, el cuerpo técnico que ya no está, está haciéndole daño a los Pumas, porque Julio González en el equipo de Pumas ahorita caería de maravilla.
O Gil Alcalá, Raúl, el que me digas, pero la verdad que Pumas ha sufrido muchísimo en la portería durante todo el torneo aquí en la Liga MX, y ayer el error de Alex Padilla es muy, muy, es inminente, ¿no? Y le cuesta puntos otra vez a Pumas, van muchos errores de Alex Padilla y que le van costando puntos a Pumas, ¿no? Y al final Pumas termina empatando en un gol, en una asistencia de Leo Suárez, en un tiro de esquina, en una jugada trabajada. El partido cambia cuando entra Leo Suárez, ¿eh? Buen partido de Leo Suárez ayer en Vancouver. Y Pumas con este 1-1 tiene aire, ¿no?, para venir al Olímpico Universitario. El 1-0 hubiera sido un marcador muy complicado.
Sí, así es, Raúl, sin ser un juego brillante de los Pumas, sin ser quizá la mejor participación, terminan encontrando este gol que les puede dar muchísimos argumentos para esa vuelta en Ciudad Universitaria, donde va a ser totalmente un escenario diferente. Para Efraín Juárez, un partido especial también, con algún pasado con Vancouver Whitecaps, y terminó festejando a su estilo este punto y pensando en lo que viene. Yo coincido en lo que han señalado. Alex Padilla me parece que en el proceso no estaba para ser titular, pese a que debutó muy pronto en la Liga Española. Poco a poco en Liga MX ha ido mostrando algunas deficiencias, sobre todo en temas de rutina como las salidas el día de ayer o algunos bloqueos que ha dejado ahí en dos tiempos para alguna anotación. Y cómo extrañan a Julio González, a Julio que se le terminó acabando la posibilidad de estar en selección y pelear por un lugar en su momento, Raúl, con el Jimmy.
Así es, así es. Y bueno, aparte, decías del festejo de Efraín, a mí ese festejo me gusta, ¿eh? Y cada quien festeja como quiere y como siente el fútbol. Pero ayer me pareció exagerado para un 1-1, ¿no? O sea, festeja cuando ganes, pero para un empate a uno, con un equipo que es inferior al tuyo, como que el festejo es un poco exagerado. Pero buen resultado de Pumas. Por lo pronto nos vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera, porque en Los Ángeles el Inter de Miami de Messi cayó ante el equipo de Los Ángeles. Adelante, Humberto, gusto saludarte.
Amigos de Fórmula Deporte, les saluda Humberto Barrera desde BMO Stadium, aquí en donde se jugaron los cuartos de final entre el LAFC y el Inter Miami, ante un estadio abarrotado. Y es que también, pues, Lionel Messi jala y pues convocó a muchísimos aficionados, incluso de mismo LAFC. Así es que un partido bastante, pues, emocionante, un partido bastante atractivo, un solo gol por parte de LAFC que se lleva la victoria. Tuvimos la oportunidad de platicar con Sergi Palencia, equipo del LAFC, que por cierto estuvo en las fuerzas básicas y en el Barcelona, compañero de Lionel Messi. Estas son sus impresiones.
Voy a lo ordenados que hemos estado y a la afición que nos ha apoyado, hemos logrado sacar el resultado hoy, pero todavía queda mucho. Y ganamos aquí a Columbus 3-0 y sufrimos lo más grande ahí contra ellos, imagínate con un 1-0 y contra el Inter de Miami. Sabemos todos el equipazo que es. Ni mucho menos está hecho, va a haber que sudar, va a haber que trabajar, pero va a haber que ser valientes ahí, yo creo. Hemos conseguido dejar la portería cero hoy, que es importante, y ahora tenemos que ir allá con todo para marcar nuestro gol e imponer un poco nuestro juego.
¿Es difícil marcar a Messi?
Hombre, increíble, lo hemos visto hacer. Sabemos que llevaba un mes y algo lesionado, que al final cuando tú juegas sabes que las dos siguientes semanas no estás al 100%, y aún así, cómo se asocia, jugadas a campo abierto, es espectacular, y siempre tiene esa calidad diferencial que bueno, que le hace ser, pues, evidentemente el mejor de la historia.
Bueno, compañeros, el juego de vuelta será la próxima semana, pero allá en Miami el marcador global está 1-0 en estos cuartos de final. Mientras tanto, me despido desde BMO Estadio para la Fórmula Es Deportes.
Gracias, Humberto. Esto fue la noche de anoche allá en el estadio de Los Ángeles. Y bueno, para la vuelta el equipo de Messi tendrá que remontar porque va a caer 1-0. Y bueno, Los Ángeles no recibió gol de visitante, lo cual es importante también. Y pudiera ser, Raúl Eduardo, que se enfrentaran Pumas y el Inter de Miami.
Sí, sería fantástico que viniera el Inter de Miami a México y ese duelo, sin duda, ¿no? Ayer le costó al Inter de Miami, justo ganador Los Ángeles Fútbol Club, creo que pudo haber ganado por un gol más de diferencia. Y hablábamos también de los amigos de Messi, de todos los que habían llegado, y se nos había olvidado también Oscar Ustari, ¿eh? Ustari lo llevó hace poquito más de un mes, ahí está el arquero, ex arquero del Pachuca, argentino, que fue compañero de Messi y de Mascherano en la selección. Yo no sé si lo llevó Mascherano o lo llevó Messi, pero ahí está también Oscar Ustari, que me parece que colabora ayer en el gol de Los Ángeles, ¿eh?
Pues mira, sí, se estaba viendo costumbre.
Sí, justo lo que comentan, al final Ustari no ha estado quizá en su mejor momento el día de ayer, y además también yo veo incluso al equipo del Inter de Miami que, vamos, va a tener para esta vuelta el tema de no haber marcado de visitante. No es un buen resultado, pese a tener a Messi, pese a tener a Suárez, creo que se le puede complicar bastante, porque también Los Ángeles FC creo que ayer pudieron ganar con mayor ventaja este partido de ida, Raúl.
Sí, lo de Oscar Ustari, cuando su etapa final en el Pachuca no fue buena, hubo un momento en que anduvo muy bien con el equipo de Pachuca, pero muy bien, inclusive salió campeón con los Tuzos, pero luego vino a menos y ¡pum! Ya no lo renovó Almada, no lo quiso, y ahora Messi es el que lo lleva, Raúl Eduardo. Hay que recordar que estuvo con Messi en la selección olímpica que dirigía, creo que Marcelo Bielsa, que gana la medalla de oro, él estaba también en este plantel, y siempre ha sido muy amigo de Messi. Por eso pienso que es Messi el que lo haya llevado al Inter de Miami. Otro más de los amigos de Messi. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque Erling Haaland anunció que comenzó su recuperación después de la lesión sufrida ante Bournemouth. Esto el pasado fin de semana en el duelo correspondiente en la FA Cup. El delantero noruego estará fuera de las canchas por aproximadamente 7 semanas y en sus redes sociales mostró una foto cargando un par de muletas con el texto "Volveré". Seguimos en Inglaterra porque en el cierre de la jornada 30 de la Premier League, Chelsea venció 1-0 a Tottenham en el Derby del Norte de Londres. El único gol del partido fue obra de Enzo Fernández al minuto 50. Es así que los Blues se ubican en puestos de Champions League, mientras que los Spurs se atascaron en la posición 14. Nos vamos a Argentina, donde Boca Juniors anunció el lanzamiento de un jersey conmemorativo en honor a los 120 años de historia del club Xeneize. A través de sus redes sociales, el club compartió fotografías con el jersey en color azul oscuro y un estampado de estrellas en tono amarillo que cubren todo el torso de la playera. Cerramos en Argentina, donde la Asociación de Fútbol del País Sudamericano anunció el despido de 3 árbitros, donde los nombres de los mismos no se han dado a conocer. Dicha situación se habría dado debido a sospecha de apuestas, donde hasta el momento ningún dirigente del fútbol argentino se ha pronunciado al respecto. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, de los partidos que se juegan esta jornada, hay algunos que llaman la atención: América visitando a Pachuca, el equipo de Cruz Azul jugando contra los Pumas, pero hay uno que me llama poderosamente la atención, que es el que juegan Monterrey contra Chivas, Chivas contra Monterrey. ¿Por qué? Porque en este partido se juegan mucho los dos. Se pueden jugar salir de la, por ejemplo, Chivas pierde y para afuera, ¿no? Y se le complica del play-in. Monterrey quedaría por ahí empatado en el 10º lugar, también con posibilidades de salir. Los dos técnicos han sido duramente criticados y pudiera acelerar la salida o la no renovación en el caso de las Chivas. Se juegan muchísimo, por eso vamos con esta pieza de este partido que es tan importante.
La jornada 14 del Clausura 2025 traerá consigo un duelo de auténtica necesidad en la Sultana del Norte entre Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sumergidos en profundas crisis deportivas e institucionales, tanto Rayados como el Rebaño arriban al choque entre sí, lejos de cumplir las expectativas y con el torneo prácticamente en la balanza. Con 19 puntos y a pesar de contar con uno de los planes planteles más vastos y talentosos de la liga, Monterrey ocupa el noveno puesto de la clasificación, apenas en zona de play-in. Y por su parte, los de Verde Valle son el lugar 11 de la tabla, con tan solo 16 unidades fuera de la fase final de la competencia. Por si fuera poco, las recientes derrotas como locales ante Cruz Azul y el colero general Xolos respectivamente han agravado aún más el presente de uno y otro. Y mientras que Guadalajara vive apenas los primeros días de la naciente gestión de Gerardo Espinosa, la pandilla atraviesa una intensa turbulencia en la dirección técnica, con cada vez más cuestionamientos y presión sobre Martín de Michelis ante la falta de resultados.
Entiendo el descontento del hincha y es ahí donde le pedimos disculpas. Como líder de grupo, como cabeza de grupo, por la situación que estamos atravesando, no cabe o no quepa ninguna duda que vamos a trabajar muchísimo.
Este es uno de los encuentros de la jornada, pero no por condiciones favorables, sino por el precario presente de Monterrey y Chivas y las posibles devastadoras consecuencias que podría traer una nueva derrota para ambos a solo 3 jornadas de finalizar el torneo. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues así es nuestra liga, la Liga MX. ¿Y por qué digo que así es? Porque, a ver, Monterrey contra Chivas llama la atención, pero no porque se juegue en un partido en donde van a quedar en el primero, en el segundo, en el tercer lugar, Raúl Eduardo, José Luis, sino porque se juegan un partido en donde pueden salir inclusive del play-in, en donde se les complica la calificación. Y bueno, pues así es esta liga, ¿no? Es un partido que por noveno, décimo, once, decimoprimer lugar el que se juega, ¿no?
Sí, digo, aquí el sistema de competencia así es, ¿no? Y todo estos dos tienen posibilidades de ser campeón y, por supuesto, a la fecha, todos, ¿no? El tema con Chivas es que Chivas y los aficionados ya están acostumbrados a esa zona de la tabla, ¿no? Es una pena para Chivas, pero es muy raro que se mueva de esas zonas de la tabla luchando por un lugar al play-in, de repente entra directo a la liguilla. Pero lo de Chivas me parece que es una tristeza, y lo de la Rayados sí es un caso difícil de comprender. Rayados, si no se lesiona Lucas Ocampos en la final, yo no sé qué hubiera pasado en la final, porque Lucas Ocampos venía jugando muy bien, pudo haber sido campeón, y el Monterrey que estamos viendo ahorita, caray, qué lejos está de aquel equipo.
Sí, las exigencias me parece que en Guadalajara han ido a la baja. La gente, como bien señala Raúl Eduardo, se ha acostumbrado quizá a pelear por calificar de vez en cuando a la liguilla y no tanto por ser protagonista, ser campeón, buscar títulos, acercarse al América. Y lo de Rayados hoy creo que es sobre todo el fracaso mayor por la nómina que tiene. Chivas por la historia y Rayados por la nómina. Vamos a ver cómo se da este partido, Raúl, porque lo comentabas bien. Si no es capaz el equipo de Guadalajara de ganar este partido, prácticamente las opciones con el calendario se le pudieran escapar para entrar vía play-in, que hay que recordar, vía play-in calificó Arañola la temporada pasada y terminó quedando eliminado en esa misma instancia contra Atlas, que también fue sin duda un fracaso, ¿no?
Sí, aquí la diferencia es que, a ver, Rayados abre la cartera y puede traer a Canales, puede traer a Lucas Ocampos, puede traer a Sergio Ramos, pero Chivas no puede, o sea, no puede, por más que abra la cartera, conseguir jugadores mexicanos de muy buen nivel, porque, a ver, quiero un centro delantero, pues, ¿cuántos tenemos? Tenemos a Henry Martín, no te lo va a vender el América, es el capitán, es el símbolo del América. ¿Y qué otro centro delantero por ahí? Pues de ese nivel, ¿no? Y de los que estamos hablando que llegaron de fuera, ese es un problema al que se enfrenta Chivas. Chivas, por eso hay gente que dice, Raúl Eduardo, José Luis, que deben abrir las plazas a los extranjeros. Yo no estoy de acuerdo, es gran parte de la tradición, pero sí es una realidad que por eso tienen que tener, no tienen la facilidad de otros equipos para contratar,
¿no? No, de acuerdo, Raúl. Yo también creo que nunca debería de abrir el tema de los extranjeros. Chivas es una realidad que no le va a alcanzar para competir en planteles, pero sí es cierto, creo que con este plantel Chivas podría hacer mejores cosas. Tiene muy buenos futbolistas Chivas y no es para estar en el lugar que está en la tabla.
Totalmente de acuerdo.
ha caído en irregularidades el Guadalajara. Y bueno, hablando de irregularidades y de tensión, en Monterrey, Raúl, nos reportan y una nota concretamente que vemos en Medio Tiempo, donde se señala que hubo diferencias entre Canales y Martín de Michelis en el entrenamiento, una discusión por un tema táctico que estuvieron trabajando el día de hoy, y al salir de Michelis habló para los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que señaló el técnico de Rayados.
No, nada, yo dejo intercambiar opiniones y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones.
Que nos pudieras comentar sobre el incidente que sucedió hace ratito aquí en el entrenamiento, si es que nos puedes...
Aquí se llama incidente.
¿Cómo que hubo un intercambio, alguna especie de discusión que entre cuerpo técnico, Canales, no sé si algún
otro? A ver, ustedes pongan el título que quieran, ustedes están poniendo el título de discusión. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones. Yo no soy autoritario. Yo, a mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones. Entre todo, crecer, porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como merecemos. Así que no tengo duda que salgan los que salgan a jugar el fin de semana, se van a ver 11 guerreros que en el primer momento van a querer ganar el partido, y eso es lo más importante de todo, ¿ok? Chao, chicos, me paré por respeto, así que pues, muchas gracias.
¿Cree que Sergio Canal le faltó al respeto o no?
No, nada, yo dejo intercambiar opiniones y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones.
Pues ahí está, bueno, Raúl, pues, el reporte.
La aclaración de Michelis dice que no le faltaron al respeto, que hubo un diálogo, en fin. La situación está delicada. Hay un video por ahí que comentábamos ayer, que Sergio Canales tiene un balón y viene de Osa, el colombiano, para que le toque. No le toque el balón, se voltea para el otro lado y lo da. O sea, es un secreto a voces entre la prensa regia, que trabaja muy fuerte y todos los días, que la situación dentro del equipo no está nada bien, ¿eh? Nada bien. Y de Michelis, pues se lo está jugando. Cada partido se la juega Raúl Eduardo, ¿eh?
Oye, pero se supone que un grupo de jugadores o el grupo de jugadores fue el que metió las manos para que no corrieran a De Michelis, ¿no? Hace, ¿qué habrá sido? 3 semanas, por ahí, ¿no? O sea, se supone que los jugadores dijeron, no, espérenos. Después vino ese triunfo que los mantuvo y otra vez va para abajo Rayado, ¿no?
Y yo no sé cómo esté adentro, pero la situación no está nada bien. Y es normal. Este equipo es para estar más arriba. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes acuáticos, la CONADE y su titular, Rommel Pacheco, anunciaron la creación de una nueva federación mexicana encabezada por Fernando Platas, reconocida ante World Aquatics después de una reunión que sostuvieron en Guadalajara previo al inicio de la Copa Mundial de Clavados, por lo que los atletas mexicanos participarán en el certamen portando su escudo y representando al país. Escuchamos a Rommel Pacheco.
Ya tenemos Federación Mexicana de Clavados y por primera vez en la historia de nuestro país los atletas tienen voz y voto para elegir a sus presidentes de federación. Esto marca el inicio de una nueva era para los deportes acuáticos y en general de nuestro país.
En Guadalajara, después de 12 años, regresó al país el serial de Copas del Mundo de Clavados, hoy con actividad de las preliminares individuales, donde en la categoría de trampolín de 3 metros con los varones, el medallista de los pasados Juegos Olímpicos de París, Osmar Olvera, quedó eliminado en la primera ronda. En la final estarán presentes Juan Celaya y David Vázquez. Mañana la actividad inicia a partir de las 10 de la mañana con la preliminar de trampolín femenil. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, hoy inician las primeras rondas de prácticas libres del Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka a partir de las 8:30 de la noche. El japonés Yuki Tsunoda se estrenará en Red Bull en sustitución de Liam Lawson y previo a debutar en pista señaló ante la prensa: "Todos están siendo muy considerados y tratando de no presionarme, lo cual es muy amable de su parte, pero sinceramente, por favor, tengan altas expectativas y pónganme toda la presión". No puedo garantizar que las cumpla, pero haré todo lo posible. Se suele decir que los Red Bull tienden a tener mucho agarre delantero y generan sobreviraje. Personalmente me gustan los coches que giran agresivamente y en el pasado he adaptado mi estilo de conducción a este tipo de configuración.
Perfecto, bueno, nos vamos a Guadalajara con Enrique Burak. Allá está el Campeonato Mundial de Clavados. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Eduardo, José Luis, los saludo con muchísimo gusto. Así es, Raúl, estamos en el Centro Acuático Panamericano, estas instalaciones que fueron construidas para los Panamericanos justamente del 2011, pegadito donde se encuentra el centro tenístico. Le dan una buena remozada a este escenario. Y el día de hoy se llevó a cabo primero la preliminar de trampolín para varones, en donde México tenía 3 representantes, México, por la condición de ser anfitrión, aunque solamente los 2 primeros calificaban para la final, en dado caso de estar entre los 12 primeros. Fue una muy buena actuación de Juan Manuel Celaya, que termina en el 6º lugar, y aparece un chico de 17 años, jalisciense, Gabriel Vázquez, que tiene una actuación verdaderamente sensacional y finaliza en el 8º lugar. Y Osmar Olvera, son 6 rondas las que se tiran los hombres. Las 3 primeras fueron malas. Fue mucho mejor la 4ª, 5ª y 6ª, pero tenía que remar contra corriente. Y como termina 10º, pero es el 3º de los mexicanos, queda eliminado Osmar. Así que, pues es una mala actuación que tuvo Osmar en eso, que también hay que decirlo, es el arranque de la temporada para todos los clavadistas después del cierre del 2024. Apenas están iniciando actividades en esto que es la Copa del Mundo, que tiene esta fecha en Guadalajara. La semana próxima van a estar en Windsor, en Canadá, y a principios de mayo van a estar en Beijing, en China. En las damas estuvo muy interesante el asunto también, porque tuve la oportunidad de ver a las chinas Quan y Chen, que fueron campeona y subcampeona olímpicas, que son verdaderamente extraordinarias. Inclusive, tener una porra aquí en la alberca bárbara, son verdaderas rockstars, y bueno, ellas no defraudan. En la calificación termina en los lugares 1 y 2. Hablando acerca de México, Alejandra Estudillo, la chiapaneca, tuvo una muy buena competencia, finalizando en el 3er lugar. Ella recientemente, por cierto, acaba de coronarse una de las modalidades de clavados dentro de la NCAA, que es el organismo de deportes universitarios en los Estados Unidos. Termina 6º Gaby Agúndez, que había finalizado 1ª dentro de su ronda preliminar, pero ya al sumar a todas las deportistas termina 6ª. Y también participó una joven, Siri Cueva, de 15 años, que finaliza en el lugar 16, pero que es una chica que tiene un talento bárbaro, que habrá que seguirla. Y además, junto con su hermana, van a participar dentro, su hermana gemela, van a participar en la modalidad sincronizada más adelante en esta Copa del Mundo de Clavados. Así que es un gran evento el día de mañana, que por cierto tenemos transmisiones a partir de las 10 de la mañana por TUDN y VIX, ojalá nos puedan acompañar. Pero mañana vamos a tener tanto el trampolín para mujeres, la plataforma para hombres y la competencia por equipos. Y esto se va a prolongar hasta las 7 de la noche. Es un gran evento y por cierto nos dicen que ya no hay boletos, ya se acabaron para sábado y domingo, que es cuando vienen las finales. Así que esto en cuanto a los clavados. Y por otro lado, Raúl, Eduardo, José Luis, hay varias cosas que comentar. Del fútbol americano, los Vaqueros de Dallas ya tienen mariscal de campo suplente. Gran adquisición. Joe Melton III. Este hombre que estaba con los Patriotas de Inglaterra y que era suplente, y bueno, pues Jerry Jones sigue haciendo de las suyas. Y es que Cooper Rush, quien era el mariscal de campo suplente de Dallas, ya se fue con los Cuervos de Baltimore. Tenían a Trey Lance. Son cosas esas que no entiendes de Jerry Jones. Hace un par de años, sin decirle inclusive a Mike McCarthy, su entrenador en jefe, que iba a hacer una negociación para traer de San Francisco a Trey Lance a cambio de una selección de 4ª ronda del draft. Bueno, se llevó a Lance y prácticamente no jugó nunca. Ahora se ha convertido en agente libre, ahí está disponible, nadie lo ha tomado. Y bueno, pues entonces Joe Melton III es el mariscal de campo suplente de los Vaqueros de Dallas, que también tiene otro mariscal de campo, Will Greer, que es dos quarterbacks que van y vienen. Y bueno, también comentar acerca de Geno Smith, que dejó Seattle para irse con los Raiders para la próxima campaña y firma extensión de contrato hasta el final de la temporada del 2027, es por 2 años. Todavía tenía contrato para el 2025, pero bueno, este pacto es por el 26 y por el 27, a cambio de $75 millones, que puede alcanzar hasta los 85. Y también platicar acerca del béisbol de las grandes ligas, porque el día de ayer, lo que hace Shohei Ohtani, Compañeros, es realmente espectacular este pelotero japonés. Los Dodgers estaban cayendo en contra de los Bravos de Atlanta. Y luego ya venía la novena entrada, la parte baja. Shohei Ohtani en la caja de bateo. Y con esta cuadrangular se vuela la barda para que los Dodgers ganaran el partido. 6-5 y que tengan un arranque de 8-0. Es el mejor arranque de temporada de un equipo campeón, superando lo realizado por los Yankees de Nueva York de 1933. Aquel equipo que tenía a Lou Gehrig, que tenía también a Babe Ruth. Bueno, pues los Dodgers con marca de 8-0 ya son mejores que aquellos Yankees del 33. Y por otro lado, los Bravos de Atlanta, uno de los contendientes, en mi opinión, para llegar lejos en esta temporada, han tenido la mala fortuna de enfrentar en el arranque de la temporada a los Padres de San Diego y a los Dodgers Ángeles, y Atlanta va con 0-7. Así que, bueno, pues algo tendrá que hacer el equipo de Atlanta, pero no es normal que esté con marca de 0-7. Y por
Oye,
último,
Enrique,
sí, Raúl.
Perdón, rapidísimo, un comentario, porque Ohtani se lleva los reflectores con el home run de la novena entrada, sin duda, porque es el que gana el partido, pero para que llegara Ohtani a batear, vino un doblete de Max Muncy en la octava entrada con 2 outs, porque si no, no hubiera venido a batear Ohtani, ¿no?
Claro, tiene razón, y Muncy, que era uno de los bateadores más importantes del equipo de los Dodgers, pero con la llegada de Ohtani, como que los reflectores ya no están de su lado. Gran jonronero, bateador oportuno. No se me va a olvidar aquel jonrón en la Serie Mundial en contra de Boston, cuando ya llevábamos 18 entradas en ese partido, y que bueno, pues había empezado en viernes y que terminó en sábado. En México terminó, eran por ahí de las 4 de la mañana, y que Muncy conectó el jonrón para terminar ese partido. Nunca se me va a olvidar ese cuadrangular de Max Muncy, pero efectivamente es un gran bateador oportuno, y tienes toda la razón del mundo. Si es que no hubiera sacado esa pelota para conectar el doblete, no hubiera tenido la oportunidad para llegar a batear Shohei Ohtani. Y bueno, ya último, regresando por un instante nada más al fútbol americano, la NFL ha decidido tomar las estadísticas del All American Football Conference, que era una liga que jugaba entre 1946 y 1949, de donde surgen 3 equipos, de donde surgen los 49 de San Francisco, los Browns de Cleveland y también los Potros, vamos ahora de Indianapolis, antes de Baltimore, que llegaron a la NFL, desaparecieron un año y regresaron. El caso es que con esto resulta que el equipo de los Browns, por ejemplo, en una campaña terminó invicto. Así que Miami del 72 no es ya el único equipo invicto en una temporada en el fútbol americano profesional. Y por otro lado, Otto Graham, gran mariscal de campo, me parece el mejor de todos los tiempos junto con Tom Brady. Bueno, Otto Graham ganó 7 títulos, al igual que Tom Brady, de manera que pues esa cuestión de el mejor de todos los tiempos ya está nuevamente a debate, Raúl.
qué bueno que incorporaron esta liga, ¿no?
Claro. Y es como en la NFL, porque si en grandes ligas ya incorporaron también las estadísticas de las ligas negras, cosa que es más que justa.
Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Amigos de Fórmula Deportes, soy el Hijo del Santo. Y les recuerdo que tenemos una cita este próximo 6 de abril en la Arena Ciudad de México, en la gira de despedida del Hijo del Santo, con un gran cartel luchístico, con grandes estrellas como Fuerza Guerrera, Dr. Wagner Jr., El Tejano Jr., Elea Park, el debut oficial de Santo Jr., va a haber una lucha de mujeres, un torneo de máscaras y cabelleras. Hay muchas sorpresas y en el intermedio va a estar con nosotros el grupo La Unión, que viene desde España con una sorpresa para ustedes y para el Hijo del Santo. Así es que no se lo pueden perder. Los boletos están en Superboletos, están al 2x1. Así es que aprovechen y los espero con todo mi cariño.
Muchas gracias a El Hijo del Santo que escuchábamos ahí, que nos ha dejado boletos para toda la gente este domingo. Marcar al 55-52-79-22-93 o al 55-52-79-57-93. Y así, en cuanto llames, participas en la tómbola y puedes presenciar la despedida del Hijo del Santo este domingo en la Arena Ciudad de México. Ahí el detalle, Raúl.
Ahí está, interesantísima información. Vamos ahora, si te parece, José Luis, hasta Barcelona, España, con Dani Gironès. Surgió información importante.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. El Consejo Superior de Deportes ha estimado hoy el recurso de Dani Olmo y Pau Víctor. El recurso dice lo siguiente: el acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación Real Federación Española de Fútbol, la Liga, es nulo en pleno derecho por carecer dicho órgano de competencia para denegar el visado previo y la licencia federativa. Así pues, Dani Olmo y Pau Víctor podrán seguir jugando con el FC Barcelona hasta el final de temporada. Según el Consejo Superior de Deportes, ni la Liga ni la Federación pueden denegar ni el visado ni la licencia. Tanto Dani como Pau tenían una licencia desde julio de 2024 que queda vigente hasta julio de 2025. También la Federación ha reconocido que los dos artículos de la Federación tenían defectos de forma y habían quedado obsoletos. Dichos artículos aún no han sido rectificados. La Liga de Tebas Javier piensa recurrir este nuevo dictamen del Consejo Superior de Deportes. Y la guerra está abierta, ya que Joan Laporta no le ha gustado nada los ataques de Javier Tebas y la Liga, sobre todo ante el último comunicado acusando al Barça de no recibir los 100 millones de euros por los palcos VIP. Próximamente un nuevo capítulo de la guerra Barça-Liga. Desde España, Daniel Gironès.
Muchas gracias a Dani Gironès. Una buena noticia, sin duda, para el Barcelona, que podrá contar con Dani Olmo y con Pau Víctor hasta el final de temporada. Sobre todo Dani Olmo es un jugador muy importante. Y el Consejo Superior del Deporte, José, es la máxima autoridad en cuestión deportiva en España. Y al final, una guerra y un pleito increíble entre la Liga y el Barcelona. La Liga sabemos que con muchos equipos, ¿no? Pero esto es, al final, el Consejo Superior del Deporte ahora le da la razón al Barcelona. A veces le va a dar la razón a la Liga, pero aquí el tema es que todo esto surge porque la Liga es un ente independiente, lo cual aquí no vamos a poder decir nunca, me parece.
Sí, que justo lo que señalas, al final parecería una persecución que tenía la Liga contra el Barcelona, demasiado, me parece estricto el argumento, pero bien señalas, al ser una liga independiente, pues bueno, se puede llegar a tener este tipo de decisiones y no lo que en México lamentablemente sabemos no se puede decidir del todo en varios aspectos al respecto. Por cierto, Raúl, también hay un tema de posible sanción para Rüdiger, por lo que comentábamos en el corte, aquella señal que terminó haciendo el futbolista alemán en el derbi frente al Atlético de Madrid y que pudiera simbolizar en algún momento la suspensión y que se pierda el juego contra el Arsenal de la próxima semana de Champions.
La UEFA se reúne mañana para deliberar muchas cosas y entre otras cosas, posibles sanciones a jugadores del Real Madrid. Los jugadores son Vinicius, Mbappé y Dani Ceballos, que todo parece indicar que esos jugadores solamente recibirán sanciones económicas por comportamientos inadecuados, ¿no? En tocarse los genitales algunos de ellos, pero todo parece que ellos será únicamente sanciones. Pero se teme en el interior del Real Madrid que la sanción a Rüdiger sea de una sanción de un partido, cuando menos por esa señal que estamos viendo justamente ahora para los amigos que nos están viendo en Telefórmula, porque pues al final estás buscando, bueno, no estás buscando, ¿no? Pero si buscas erradicar la violencia en los campos, este gesto no tiene sentido.
Sí, estás incitándola al final del día con este tipo de actitudes. Y vamos a ver qué termina decidiendo la comisión el día de mañana para la UEFA, porque ya la Champions es martes y miércoles de la próxima semana en estos duelos de cuartos de final de ida, donde también ya hay sanciones y hace unos minutos la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer, es para aquel caso de amaño de partido, de manipulación de apuesta que se dio hace ya bastante tiempo. No estamos hablando de la Podaca, del tema de Correcaminos, no. Estamos hablando del Real Zamora contra el Aguacateros Club Deportivo Uruapan. Ya se ha suspendido un jugador 2 años del equipo de Zamora y del de Uruapan 3 años de suspensión. También las acciones de los jugadores contravinieron los reglamentos internos de la federación, el código de ética y obviamente el asunto con FIFA. Asimismo, se ha notificado ya extensiva a la FIFA toda esta información para que quede ahí el antecedente. Me parece que actuando bien, pero un tanto tarde, ¿no? Da la impresión que se tardaron demasiado en confirmar lo que parecía un secreto a voces, Raúl.
Sí, completamente de acuerdo, José Luis. Increíble que el tema de las apuestas haya llegado de esta manera a la Liga Premier, ¿no? Realmente increíble. ¿Hasta dónde puede estar involucrado el tema de apuestas en muchas otras ligas del mundo de este nivel, que es difícil de detectar, ¿no? Al final, a ver qué hacen las distintas federaciones, a ver qué hacen la FIFA para poder regularlo y para buscar poner un hasta aquí en este tema, que es realmente serio, ¿eh?
Sí, y que al final vamos a esperar la sanción que se dé para el tema de Apodaca, para el tema de Correcaminos. Ya sabemos de alguna manera por ahí algunos nombres de jugadores que se han, vamos, ya filtrado y que prácticamente se ha hecho oficial que sus carreras han tenido que terminar los 7 años para alguno de ellos y que al final, pues bueno, para una carrera tan corta se entiende perfectamente esta sanción, pero esta tardó bastante en darse a conocer, la de Aguacateros y el equipo de Zamora. En la Premier League, Raúl, el Chelsea hoy gana el derbi londinense frente al Tottenham con gol de Enzo Fernández a pase de Palmer, y el Chelsea sigue peleando por puestos de Champions.
Sí, el Chelsea es cuarto lugar de la Premier, una parejera tiene ahí con el Manchester City, un punto le lleva el Chelsea al Manchester City. Hoy entran cuatro equipos de la Premier a la Champions League, pero todo parece indicar, no está confirmado, pero parece indicar que por el coeficiente que da la UEFA y que va a tener la Premier League el siguiente año, van a poder ser 5. Entonces, por ahí el Chelsea y el City podrían respirar tranquilos, pero bueno, no se ha confirmado. Y el Chelsea le urgía una temporada buena. Hace un rato que no tenía una temporada buena el Chelsea. Cuarto lugar, meterse a la Champions, me parece que después de todo lo que ha vivido, no sería malo para el Chelsea. Quien está teniendo una temporada de ensueño, realmente de ensueño, es el Nottingham Forest, el equipo de Nuno Espíritu Santo, que por cierto, recordemos que quería llevar a Santi Jiménez ahora en el mercado de invierno, pero la temporada que está teniendo y lo bien que juega el fútbol, este equipo es maravilloso, José Luis.
Sí, 57 puntos, 30 jornadas. La verdad es que se hablaba mucho que por ahí de media temporada podía comenzar a caerse este equipo, y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. No solamente está peleando, en este caso, puestos de Champions League para el próximo año, también está en semifinales de FA Cup. Recientemente ganó su boleto a dicha instancia y sigue peleando en lugares muy, muy interesantes. Los que están muy abajo todavía con posibilidades, pero tiene, me parece, que trabajar más, es el Manchester City. Mejoró ligeramente, no estuvo Erling Haaland el día de ayer. Marmoush fue el encargado, el egipcio, de comandar el ataque. Y bueno, está ahí en la quinta posición con 51 unidades. Todavía el Chelsea no puede cantar victoria, pero parecería que estos dos equipos van a pelear por competencias europeas y un poquito más ya relegados están Newcastle y Aston Villa.
El Erling Haaland estará fuera 7-8 semanas, ¿eh? No es una lesión sencilla la que tiene, es una lesión complicada en el tobillo. Ya de plano el Manchester City le está apuntando a que esté en el Mundial de Clubes listo. Ellos no cuentan con Haaland para lo que resta del torneo. La semifinal del FA Cup que decías del Nottingham Forest, por cierto, es contra el Manchester City, pero una baja durísima para el City, sin duda. Se las arreglará Guardiola, pero no es lo mismo, ¿no? Ha sido una temporada bien complicada para el City, que es lógico, ¿no? No puedes estar tanto tiempo al nivel espectacular que llevaba el City. Ahora un pequeño bajón y tendrá que hacer magia y tendrán que hacer cambios al interior del City para el siguiente torneo.
Sí, mucho está cambiando en el fútbol de Inglaterra. Incluso al cierre hemos podido confirmar información del fútbol de la prensa en Alemania que señala que Edson Álvarez interesa para el próximo año y que su exentrenador Julen Lopetegui interesa en México para Rayados después de este fin de semana, si no caminan las cosas, Raúl.
Muy bien, José Luis, nos vamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
No se vaya usted, quédese con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.